a su nombre. ¿Cuántos están gozosos? Estoy contento. Son unos añitos nada más. Amén. Son un añito. Gracias a Dios que el manto profético ve las cosas de lejos. Amén. Y ve los años futuros. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel. Déjeme decirle que en todo matrimonio hay altas, bajas, hay decisiones, hay separaciones, hay de las... No, el de usted fue perfecto. Hay momentos donde cada quien se aísla en un pensamiento, en algo que verdaderamente es atacado. El matrimonio es atacado constante. Y si no, eso lo vemos desde Génesis. Génesis en su capítulo 3, donde nos habla acerca del mayor ataque, cuando la serpiente engañó a Eva. Y ahí mismito, Eva no fue que engañó a Adán, sino que él no la dejó perder. Él dijo, si tú comiste, yo voy a comer también. Y eso es un motivo de lo que verdaderamente se deja saber de que tú tienes que luchar por lo que tú amas. Luchó, comió y dijo, si tú caíste, yo caigo. Por eso que en el matrimonio está basado tanto a la fidelidad, está basado al romanticismo, a los conyugar, demostrar entre las bajas y las altas, entre la enfermedad, entre la salud, la riqueza, ¿sí? Y a pesar de todo es hacer esa elección constante, ¿sí? Si la pastora volviera a nacer y fuera adulta nuevamente, yo hubiese nuevamente elegido. Lo digo esto porque es guerrera, es luchadora, es una mujer que verdaderamente ha demostrado principios, ¿sí? Tanto para con sus hijos, no abandonó, ya podía decir, voy a voltar, voy a dejarlo, voy a entregarlo, que otra familia críen. Y ella dijo, no, voy para adelante. Tuvo fe. Tuvo fe de que Dios le iba a dar algo bueno. Amén. 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 Alaba. Sí, que Dios le iba a dar algo bueno, agradable, perfecto ante los ojos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero así que me acompañe el libro de Génesis. Estoy en Génesis todavía. ¿Usted se ha fijado? Estamos en Génesis, capítulo. Gloria al Señor. ¿Sí? Ok. Gracias. Génesis, capítulo 32. Verso 22 al verso a la altura del 32. Vamos a leer estos versos rápido y acelerado. Vamos a ver si usted me cae atrás. Amén. Amén. ¿Y lo que pasa con los otros? Oh, una pregunta. Una pregunta. Pues yo escucho a André nada más voceando ahí. Gloria al Señor. Y leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria. Quiero que me ayude a predicar. este pueblo en este día. Amén. Dice, y se levantó en aquella noche y tomó a sus dos mujeres y su sierva y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Y lo tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos, entre ellos. Perdón esta versión, amado. Y así se quedó Jacob, verso 23. Y lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón lo vio que no podía con él, tocó en el sitio, en el encaje de su mulo, en el felmo, y se le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? En otra versión dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Es admirable? Y le bendijo allí y le llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado a Peniel, le salió el sol y cojeaba de una cadera. Y por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón en que contrajo, el cual este es el encaje del mulo, porque tocó a Jacob en el sitio del mulo, en el tendón que se extrajo. Padre, gracias por tu palabra, es un bendito antemano. Tú eres Dios. Saca el resultado, Dios, de lo que tú quieres decir de esta palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se te dirá más Jacob, sino Israel. Este ángel está hablando con Jacob. Pero la gente dice, pero yo he escuchado y sigo leyendo y profecías sobre Jacob. Este ángel está diciendo es, no se te dirá más en el cielo Jacob. En el cielo se te llamará Israel. No sé si entendió. No será conocido más en el cielo tu nombre, en otra palabra, sino que será conocido como Israel. ¿Ven? Pero mientras esté en la tierra, tu nombre seguirá siendo Jacob. Porque hay una continuación, ¿sabes? De que la gente te van a llamar por los apodos que tú creciste. Te van a seguir diciendo. Algunos apodos en los cuales no eran muy buenos, bueno, se te van a cambiar. Y te van a llamar ahora el varón, la varona, la sierva. ¿Sí? Pero tu nombre en la que tú creciste, que tú te llamabas Dora Lee, ahora te dicen Dori, todo el tiempo te van a decir Dori, porque, o sea, hasta que tú te mueras. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Pero en el cielo tu nombre será llamado Israel. Ahí se cambió la historia de Jacob Y quiero hablar en este día el prestigio de una bendición. El prestigio de una bendición. ¿Sabes que la palabra bendición es un complemento de ambas vías? Tanto el que la recibe como también el que la da. Por ejemplo, en este caso, nos toca a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos bendice, pero también nosotros bendecimos a Dios. ¿En qué? En bendecir su nombre, exaltar, engrandecer su nombre. Bendecimos su nombre cuando hacemos sus mandamientos. Bendecimos su nombre cuando verdaderamente nos comportamos de acuerdo al diseño del corazón de Dios que está en nosotros. Y quiero así entonces, en esta misma introducción, ver algo o llevarlo a usted a que conozca algo de lo cual nosotros somos bendecidos y podemos ser de bendición para bendición. Amén. Todos nosotros somos de bendición para bendición. Hay veces que hay gente que carga maldiciones y se comportan, en vez de como un bendito, se comportan como un, eso mismo, como un maldito. Como alguien que posee maldición. Hay gente que no quieren saber, ni siquiera ni escucharlo, porque todo lo que hablan es maldición. ¿Sí? A veces no es que están diciendo malas palabras o son maldicientes que en palabra, pero son maldicientes en hechos. Son maldicientes en declaraciones. Son maldicientes, ¿saben? En todo lo que toca, en todo lo que habla. Porque anda un espíritu de destrucción. El espíritu de destrucción está bajo maldición. Es un pues destrucción. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el espíritu que adoptamos o que tenemos o que está en nosotros. Yo puedo ser de bendición en este púlpito ahora, pero si yo salgo por esa puerta, puedo convertirme en cualquier momento con una palabra para maldecir a otro. En una acción yo maldigo gente. Con una acción, con mi comportamiento, con mis actitudes, se puede convertir en una maldición para otro. Dice la Biblia, ahora, en todo lo que es positivo, en cuanto dependa de ti, estar en paz con el prójimo, con el que está al lado tuyo, esté en paz. Si no hay paz, entonces eso se puede convertir en un conflicto de maldiciones. ¿Sí? Entonces nosotros como creyentes estamos llamados a ser de bendición. Okay. Estamos llamados a ser de bendición. Yo necesito que usted pueda entender eso, que hay ciertos comportamientos, hay ciertas actitudes que pueden maldecir a alguien. ¿Sí? Ok, por eso es que usted debe de ser claro, debe de ser verdadero, certero, debe ser justo. Cuando usted practica la justicia de una manera sana, de una manera afable, buena, ¿sí? El otro no lo va a tomar a mal, sino que va a ver la equidad, va a ver la justicia que tú estás haciendo con tu prójimo. Yo estaba en Lawrence y en Lawrence dije, Señor, que voy a predicar en Boston. Y Dios me llamó y me dijo, predica del prestigio de una bendición. Y yo dije, ¿cómo? Eso va para Lawrence, para Boston. Yo, sí. Entonces, el prestigio es, también se da tanto a personas, tanto como a instituciones, ¿sí? Pero también como a señorío. Que es el prestigio. El prestigio viene siendo, ¿sabe? Lo que engrandece a alguien, tanto en fama, en éxitos. O sea, el que le dice al otro, tú eres una persona, o yo vengo de una familia muy prestigiosa. O en otras palabras, yo vengo de una familia muy exitosa. O sea, yo vengo de un, yo trabajo en una institución muy prestigiosa, ¿sí? O también exitosa. Es reconocida. Entonces, quiero decir de que tu bendición tienes que venir de alguien que ha sido exitoso. Porque los que pueden bendecir son los que han tenido éxito en las bendiciones. ¿Ah? Los que han tenido éxito en la fe. Nadie me puede hablar de fe con una fe en el suelo. Yo no voy a creer en tu fe. Yo voy a creer en una fe que tú tienes. ¿Cómo tú sales a evangelizar a alguien y te ves llorando en la calle? Dice, no, yo voy a ser un Dios grande. ¿Y por qué tú estás llorando? Porque tú te quejas. Tú me estás diciendo a mí que el Dios que tú le sirves te está haciendo lo que tú estás viviendo. No. Lo que tú estás viviendo muchas veces por las malas decisiones en las cuales vienen sus consecuencias. No me diga a mí que yo voy a vivir todos los años de mi vida en un bendito proceso. No me digas que yo voy a vivir toda la vida, ¿sabes?, gritando como un magdaleno. Para no decir como una magdalena. O sea, yo no puedo existir en este planeta Tierra con los mismos procesos. Déjeme decirles que yo tengo años con procesos. Pero los procesos míos solamente duran 7 años. A los 7 años yo me revolteo como usted no se imagina. Si yo tengo que subir al tercer cielo, yo subo. Yo, lo mínimo bíblicamente que tú puedes vivir con un proceso son 7 años. Ahora, cuando el proceso es colectivo, mínimo son los que Dios ya determinó. Son 70 años, 70 años. ¿Sí? Son 400 años, son 400 años. Pero a los 400 años nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Daniel a los 70 años dijo, espérate. Yo no veo la bendición. Yo no puedo seguir en este cautiverio. Aunque estoy siendo bendecido, pero me siento preso. Me siento cautivo. Yo necesito la bendición del cielo. Porque hay bendiciones que van a trascender. Van a venir, ¿saben? Dependiendo el lugar donde tú te encuentras. De la forma que tú te vivas. ¿Sí? El lugar donde tú deposites. Un grande es que está para bendecirte a ti. Un grande es porque se ven los éxitos. ¿Ah? Yo te puedo bendecir en lo espiritual porque tengo éxitos espirituales. Tengo resultados espirituales. O sea, yo no vengo a inventar contigo. Los resultados hablan por sí solos. ¿Sí? No todos los días yo vengo a gritarle aquí como decirle, hoy no voy a pastorear. ¿Sí? Hoy no quiero ir al culto, que es lo que te pasa. O sea, hay una constancia. Hay algo decisivo. Yo te demuestro a ti lo decisivo que soy en los momentos más difíciles de la tierra. Porque yo he visto las manos de Dios. No cuestiones mi fe. Yo conozco el Dios que yo le sirvo. No cuestiono mi creer, mi credo. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿sabes? Con este individuo llamado Jacob. Dijo, yo he vivido una vida de éxitos. Lo que yo me he propuesto, me lo he ganado. Puse que las cabras nacieran negras. Y lo logré. Me propuse que las cabras nacieran rayadas. Y me lo logré. O sea, soy un hombre exitoso. Le robé la bendición a mi hermano. Usted no sabía que las bendiciones se robaban. Cuide la suya. ¿Sí? Porque, ¿sabes? Hay hermanos que están pendientes. ¿Quién no vino al culto para decir la bendición de fulano? Dámela a mi Dios. Alaba. Porque por algo usted está investigando. Entonces, puedo creer que Isaac, al estar ciego, se había oscurecido
Ahí Jacob aprovechó entonces y dijo, tengo que hacer mi atraco, tengo que hacer mis hazañas, tengo que robar la bendición, las bendiciones en las cuales les pertenecía. O sea, ¿qué es la bendición para Jacob? La bendición de aquellos días era la declaración de un anciano, porque grande. La declaración de alguien que vivió en bendición. Ellos vieron la vida de su padre. El hombre hacía un pozo aquí y se lo cerraban y el agua le iba corriendo a él. No sé si usted me está entendiendo. Jacob vio, él dijo, yo necesito lo que tiene mi papá. Yo necesito que para no, donde yo vaya, donde yo me mueva, el cielo camine conmigo. Yo no quiero ir detrás de las bendiciones. Yo necesito que las bendiciones vayan detrás de mí. Pero para eso tengo que tener una declaración sobre alguien que ha sido o que ha caminado en esa dimensión. Yo necesito moverme así. O sea, yo no quiero vivir de que hoy estoy flojo y mañana estoy fuerte. ¿Sí? Yo quiero permanecer, ¿sabe? En una continuidad espiritual estable. Quiero una estabilidad espiritual. Entonces tengo que juntarme con alguien que es estable espiritual. Yo no puedo andar con gente que tengan flojeras. Que hoy diga, me voy a meter en oración. Y cuando se llame el próximo viernes, esté durmiendo. Diga, yo voy para la vigilia ahora. Y cuando se tenga que hacer los matutinos, no están. O sea, yo necesito gente constante. Necesito gente que verdaderamente demuestren que eso era lo que pasaba con Jacob. Él veía algo certero con su papá. Necesito la bendición de mi papá. Pero veo de que hay una imposición. ¿Cuál es? Es que yo soy menor. Soy el más chiquito. Entonces la bendición jamás podrá ser mía. Pero yo veo que mi hermano no aprovecha la bendición. Yo veo que el que está delante no quiere la bendición. Yo veo que el que se le está dando la oportunidad de crecer no quiere crecer. Sin embargo, hay otros que sí quieren la oportunidad, pero no tienen la edad. ¿Ah? ¿Cómo está tu corazón? Pregúntale a tu vecina, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? O sea, el más pequeño sí quiere la bendición del papá. Sin embargo, el hermano mayor no quiere esa bendición. ¿Sí? Se rehúsa a tener la bendición, la marca, porque él decía, yo soy el más grande y por tanto me toca a mí la doble porción. Pero no valoraba. Sin embargo, el pequeño se mantenía vigilante. Quería observar las actitudes y decir, el plano de Jacob estaba basado más a lo espiritual. Sin embargo, el plano de Esaú estaba basado más a lo terrenal. O sea, la bendición que quería Esaú era la terrenal. Así hay gente que van a la iglesia por las bendiciones. ¿Sí? Esa es la que quieren. Pero sin embargo, vemos un Jacob que está interesado por las bendiciones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que él era bendecido ya materialmente. Él tenía el don, el talento, la manera de cómo ser bendecido en lo material. Tenía el don de ser exitoso. O sea, tenía el don de crear empresa, crear negocio. Y dice la Biblia que ya con esa bendición es suficiente. Porque el que trabaja, prospera. Y hay gente que llaman a la prosperidad una bendición. La prosperidad no te da así a ti el éxito de tú decirte bendecir, bendecido. Tú puedes decir estoy prosperado, pero no lo mismo de decir estoy bendecido. Por eso es que Esaú dice que Dios aborreció a Esaú porque Esaú no estaba detrás de lo espiritual. O sea, Dios te puede dar todo lo que tú quieres en lo material, pero te puede aborrecer. Te puede aborrecer porque Dios está viendo que tu interés de buscarlo a él es simplemente por lo material, Esaú. Entonces Esaú lo que le interesaba era más las cosas materiales, pero veo un Jacob que sacó la herencia de su abuelo y dijo: yo necesito lo espiritual en mi vida, necesito que me cambie. Lo primero que yo necesito de lo espiritual es que me cambien este nombre. Necesito que tú me bendigas. Porque Jacob está peleando eso. Déjeme decirle que Jacob era un hombre de visiones espirituales. Jacob tenía un ángel que lo acompañaba. Alaba. ¿Sí? Él veía visiones. Veía cosas terribles. El hombre estaba dimensionado espiritualmente. Sin embargo, teniendo todo eso, necesitaba una bendición. ¿No te llama la atención? El hombre vio una escalera de ángeles que subía al inicio de su huida. Cuando salía corriendo de su hermano Esaú. Dice que en el lugar donde se acercó fue el mismo lugar donde Abraham hizo el primer altar de tierra para hacer sacrificio. ¿Eso qué pasó? Eso abrió una ventana, llave directamente para que los ángeles bajaran y los ángeles subieran. ¿Sí? Al estar en ese lugar, Jacob tiene su primera experiencia sobrenatural. O sea, sus ojos se le abrieron. Hay lugares donde tus ojos se van a abrir. Y yo estoy seguro, del momento que usted pisó la salsa ardiendo, sus ojos, su entendimiento, algo ha pasado contigo de lo sobrenatural. Yo te digo algo, algo ha pasado contigo. No sé si usted me está escuchando. ¿Sabes? En el momento hay lugares que son específicos porque transciende hacia lo espiritual. Algo ha pasado con sus ojos, algo ha pasado con su oído, algo ha pasado con su entendimiento, algo ha sucedido del momento que usted pisó esta casa. O sea, que hay lugares que son precisos para conectarte a las dimensiones espirituales. ¿Hay alguien aquí? O sea, que si alguien quiere ser adimensionado, dile a tu vecino: solamente visita la salsa ardiendo. ¿Sí? Ahora dígale: ya aprendiste lo que tú le vas a decir a tus amigos. Lo que yo te estoy diciendo es que Jacob visitó el lugar preciso para desarrollar habilidades espirituales. ¿Sí? Pero una cosa es que yo te estoy enseñando a trascender a lo espiritual. Pero la bendición espiritual tienes que buscarla tú. Te estoy encaminando a entrar a lo sobrenatural. Pero la manera de tú mantenerte despierto en lo espiritual, de la manera para tú mantenerte, ¿sabes?, en el objetivo espiritual, tienes que buscarlo tú. Hay un pleito espiritual que tienes que echarlo tú. Ya yo te enseñé, te hice la herramienta. Ahora tienes que profundizarte. No sé si tú vas a pasar toda la noche peleando con el ángel, pero ya tú sabes la forma. No importa que te den un golpe, pero ya tienes la manera de ser bendecido. ¿Ah? Hay veces que no es todo el aceite de los primeros domingos, no. No es la Santa Cena, no. ¿Sí? Que te va a dar la bendición. No. No es el milagro de la sanidad. No. No es el milagro de levantar muertos. Tampoco. No es sacudirte de las depresiones, de la enfermedad y llamar todos los líos tuyos. No, no eso. Lo que te va a dar una bendición es el pleito que tú eches. ¿Sabes? ¿Sabes? Con el ángel de Jehová o el mismo Dios que se te presente. Dile que cambie el destino de tu identidad. ¿Sí? Porque yo no quiero verte todo el tiempo con la misma gritería. Ese es tu destino, gritar. Yo no lo creo. I'm sorry. ¿Ah? Pero ese no es tu destino. Esa no es tu postura. Eso no es a lo que Dios te llamó a hacer. Eso no es de estar todo el tiempo detrás de las cortinas. No, venir los domingos, los días de servicio, a sentarte en este lugar. I'm sorry. Yo no entiendo si usted entiende lo que se le está diciendo. Hay algo más. Hay algo más a lo que Dios te llamó a hacer en esta casa. Yo le estoy hablando. Dios te llamó a hacer algo más en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Porque Dios entiende y sabe que tú puedes dar más de lo que tú le estás dando. ¿Sí? Y no te digo que son los complaints que tú das. ¿Sí? No son las quejas, que es lo mismo. No es la gritería y todas las peticiones y las listas grandes que tú tienes solamente de ti. ¿Sí? De tus cosas, como tú la llamas. Señor, encárgate de mis cosas. Y tú te encargas de las cosas de Dios. Porque para yo decirle a Dios que se encarga de mis cosas, es que ya yo estoy haciendo sus cosas. Ya yo estoy haciendo, accionando en sus cosas. Déjeme decirle. Hasta que Dios no vea que tú estás dispuesto a pelear con los hombres y a pelear con los ejércitos de los cielos, ¿sabe? Y a buscar una posición de cómo agarrarte de lo espiritual. Tenemos que buscar la manera de cómo agarrarnos de lo espiritual, de cómo agarrarnos del ser único, del Dios de los cielos. Busca una manera de agarrar sus pies y decir, si no me bendice, no te vas. O sea, ¿cómo yo puedo hacer de que Dios se me aparezca? Este hombre sabía algo. ¿Sí? Y lo que hizo fue quedarse solo para orar. O sea, el hombre dijo, este es el mejor momento, una noche terrible. Estoy entre la espada y la pared. Tengo mis hermanos delante de mí. Tengo a este hombre diabólico detrás de mí. Su tío, endemoniado, porque tiene altares como usted no se imagina. Y ahora, y Dios le habla también, aunque brujo. ¿Sí? Porque en el camino Dios le dice, ten cuidado de cómo tú le hablas a Jacob. ¿Sí? Ten cuidado. Cambia tu lenguaje con él. Tú no vas a hablar con todo el mundo. Tú vas a hablar con alguien que yo le cambié el destino de su vida. Le dijo, tú tienes que respetarme a Jacob. En otras palabras. Porque ya él no está en tu territorio. Ya él salió de tu tienda. Él salió de tu parentela. Ahora tienes que hablar de otra manera. Ya sabes, no es el mismo muchacho que tú conocías. Ha cambiado su identidad. Déjeme decirles que cuando Dios le cambia la identidad a alguien, te cambia también el prestigio. Te cambia la conducta. Ya la gente no te va a ver igual. Porque Dios cambió tu identidad a una bendición. Así que cuídate de cómo tú le hablas. Respeta. Si no te enseñaron a respetar, el Jehová le dijo a Abraham, comienza a respetarme a Jacob. Aunque tú lo veas que es el sobrino tuyo, háblamele con respeto. Reconoce de que él es un bendito mío. Alaba. ¿Sí? Reconócelo de que yo le cambié su postura, de que yo le cambié su lugar y le puse algo adentro. O sea, hónrame lo que yo puse en Jacob. Hónrame el manto que yo puse en Jacob. Tú no puedes estar hablando de toda la manera. Ni espalda, ni presente. Porque tú estás hablando mal a espalda de él. Y yo te estoy corrigiendo. O sea, lo que Labán estaba hablando no era ni al frente. ¿Sabes? Ni al frente de Jacob. Era a espalda de Jacob. Déjame decirte que cuando tú te mantienes fiel a Dios, hay alguien que va a pelear tu batalla, aunque esté a espalda tuya. ¿Sabes? Y le dijo, ¿sabes qué? Guárdate todas tus palabrerías raras y háblale con fineza, con cordura, háblale con altura, háblale, ¿sabes? De la manera más educada que tú tienes. Porque hay gente que son bestias hablando. Sí. ¿Sí? Y Dios puso una finura de vocabulario en ti. Amén. Ahora, ¿cuándo es que tú vas a usar ese vocabulario? Amén. ¿Cuándo es que tú vas a usar la finura del vocabulario que Dios puso en ti? ¿A quién es que tú se lo estás guardando? Dije, cuando tú estás frente al presidente. ¿Ah? Frente a las altas sociedades. No. Comienza a usar tu lenguaje fino. El que Dios te puso. ¿Sabe? Comienza a hablarlo con la gente tuya. Y te van a decir, ¿qué le pasa a este? Y esta salutación. ¿Y por qué él me habla así? ¿Y por qué ella me está hablando? ¿Qué es lo que le pasa? Es que tienen que reconocer lo fino en ti. ¿Sí? Háblale en finura. Ya no le hable en tigueraje. Ya no le hable en esos códigos de calle. Alaba. Alaba. Se lo corrigieron a Labán. Te lo van a corregir a ti porque está en el pueblo. Se lo corrigieron a un brujo. No te lo van a corregir a ti. A un brujo hechicero, Labán, que tenía un altar grandísimo en su casa. ¿Sí? ¿Ah? Y le corrigieron el vocabulario. No te lo van a corregir a ti, que tú dices que tú eres hijo de Dios. Tú me ves a mí, yo soy hijo de Dios. Y tú te sientes orgulloso. Te sientes de que viene de un prestigio sobrenatural. Pero no vive o no camina. Todavía hay un lenguaje de calle. ¿Sí? Y ese lenguaje de la 42 tiene que salir de tu boca. ¿Sí? Ese lenguaje, esos bailecitos, esa mirada, ¿sí? Tienen que salir de ti. Se lo corrigieron a un brujo. ¿Oíste? Se lo corrigieron a un brujo. Porque ya la Juan venía con todo su meneo, todas sus calles, a hablar con Jacob. Alaba. Y le dijeron, ¿tú sabes hacia dónde tú vas? Ya tú no estás en tu territorio. Ya tú no estás en tu meneo de calle. Ya se cambiaron los códigos. Ahora tú vas a hablar con el código del reino. ¿Ah? Con el código del reino. ¿Ah? Ya tú vas a hablar, ¿sabes? En otro idioma. Alaba. ¿Sí? Así que Jacob ya merece otro nivel contigo. Ya Jacob salió de su nivel de robo, de atraco. Ya yo le cambié la identidad. Así que esos niveles de maldades hay que renunciar porque se llaman destrucción. Cuando la gente tiene maldad en su corazón, puede destruir una familia entera. Puede destruir una nación entera. ¿Sabe? Hay momentos que usted tiene que identificar cuando está rodeado de un espíritu de maldad. O un espíritu de destrucción. Por eso tenemos que examinar nuestros hijos. Constante tenemos que reprender ese espíritu de destrucción. Viven rompiendo tazas, platos, rompiendo cosas en la casa. Tienen un espíritu de destrucción atrás. ¿Sí? Ah. Entonces, ¿tú sabes cuándo se rompe? Cuando tú se los cobres a los hijos. Por los que luchen eso. Que trabajen eso. Si tú no le das educación, van a estar rompiendo todo. Años tras años. No le va a importar el sacrificio y el arduo trabajo con que tú trabajas. ¿Sí? Claro. Entonces, si usted aún no valora lo de la casa de Dios, tampoco valora su casa. Jacob cambió su identidad por la identidad del reino. La identidad del reino es cambiar su mentalidad. Ya usted no puede pensar como esa mujer callejera. Ese hombre callejero ahora debe de pensar en la altura que Dios te puso a ti. Ya Jacob decía, yo soy un hombre refinado en las manos de Dios. Yo soy un hombre distinto. El hombre hablaba de otra manera. ¿Cómo la gente va a entenderle que tú fuiste transformado por la sangre de Cristo y si tú le hablas de la misma manera? Usa los mismos códigos. Ok, está bien. Te lo voy a aceptar como eres evangelista. Háblale porque no te van a entender. Pero luego ve mejorando tu vocabulario de que ellos te puedan recibir la medicina de otra manera. ¿Cómo tú vas a vivir 2 años evangelizando de la misma manera? No, espérate. ¿Sí? Compartiendo, vistiendo o andando de la misma manera. ¿Sí? O porque yo le vaya a predicar a un delincuente, yo tengo que comportarme como un delincuente. Espérate. Sí, a pastor, pero Pablo dijo para los griegos. ¿Quién eran los griegos? Los griegos eran finos. Cuando Pablo dijo que me voy a hacer judío para ganarme los judíos, significa que se iba a hablar de la ley. ¿Sí? Y que se iba a vestir como ellos, ortodoxo. No era de bajo mundo, era superando el mundo. Me voy a hacer griego para ganarme a los griegos. Estaba hablando del plano de filosofía con que Grecia se manejaba. ¿Sí? ¿Tienes tu filosofía? Bueno, para entrar a los filósofos. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Pero nunca era para demigrar el evangelio. Nunca era para demigrar el reino de los cielos, sino era cada vez para superación del reino de los cielos. ¿No le está saliendo ese aplauso? Yo lo que quiero decirle es que Jacob estaba viendo la vida de maldición que llevaba. Y a pesar de que era exitoso, a que a pesar de que tenía todos los récords Guinness, ¿sí? No era suficiente.
Guinness, ok. Eso mismo.
¿Ah? A pesar de que no lo tenía, lo tenía. Él dijo, yo necesito la bendición que viene del cielo. Yo necesito ser bendecido. Déjeme decirle que las bendiciones se ven. ¿Qué era lo que Jacob estaba diciendo? Jacob dijo, yo no quiero vivir preocupado. Yo no quiero vivir todo el tiempo con una enfermedad rara. Yo quiero acordarme de que yo estoy bendecido a través de que me dieron en el fermo. El fermo de él, no sé si era el derecho, ¿sí? Pero estaba descoyuntado del lomo. El hombre andaba cojo ahora, pero cojo bendecido, ¿sí? El arte es de caminar cojo, pero es de ser bendecido. Amén. Amén. Yo creo que yo antes pueda hablar un poco de eso. ¿Sí? Ser bendecido. Porque yo entiendo que para Dios cambiarte la identidad, sacarte tus ideales, a veces tienes que golpearte donde más te duele. Jacob era un hombre que caminaba rápido. Jacob era un hombre que era habilidoso. Jacob era un hombre que se... Mire, el hombre no lo pensaba mucho para salir corriendo. Y hay veces que Dios te va a dar a ti en tus habilidades. Para que tú entiendas que tú no dependes de tus habilidades, sino que depende de Él. ¿Sí? Así que tu boca, Labán, tiene que mejorarla. Se lo dijeron a un brujo y tú dices que tú eres hijo de Dios y eres de Dios. Comienza a trabajar eso. Con tu boca. Te lo dije fino, ahora te lo voy a decir. Con tu bocota. ¿Sí? Ahí lo entendió mejor. ¿Por qué debes de trabajar con tu lenguaje? Porque nadie va a creer luego cuando tú le estés predicando de Cristo. Nadie te va a escuchar. Por eso es que Jacob también, ¿sí?, le iba a llevar bendiciones a su tío cuando sus hijas se convirtieran al Dios externo. Porque tenían que pasar, eran idólatras las hijas de Labán. Habían aprendido eso de sus padres. Te ve que Raquel, la alma hermosa, era idólatra. Ella agarró los cuadros y agarró los ídolos del papá y se los llevó con él. ¿Sí? Y dice, pero ve acá, ¿y por qué también te llevaste a mis hijas, a mis nietos? ¿Por qué tienes que llevarte mis ídolos? El hombre, Labán le reclamó eso suavemente, porque tiene que llevarte también mis ídolos. ¿Sí? Yo creo que lo que Dios quería hacer con Labán era cambiar, ¿sí?, de dioses y de darle el Dios verdadero, el Dios eterno. Hay veces que hay personas que todavía, a pesar de que tienen años conociendo al Dios eterno, no se quieren despojar de sus cuadritos. No se quieren despojar de su cultura, de sus raíces. No se quieren despojar muchas veces de los que aprendieron cuando eran chiquitos. ¿Sí? De pasarse la mano por el pecho. ¿Ah? Aprendieron eso. Pero déjeme decirle que eso no salva. Lo que salva es la fe que tú tienes interna. ¿Sí? Lo que salva es la oración que tú puedes dar de fe. Jacob dijo, me voy a quedar en este monte porque necesito hablar a sola con Dios. Y mandó a todo el mundo adelante. Y mandó a todo el mundo y lo despachó a todos. Dijo, déjenme aquí. Y dice, ¿cuándo Dios se te va a presentar el día que tú abandones todo? Mande a todo el mundo para adelante. Vayan todos. Déjenme solo atrás. Y dice que comenzó a hablar seriamente con Dios. Y ahí se aparece el ángel de Jehová. Y cuando llega el ángel de Jehová, comienza a tratar con él. Y Jacob, de que lo ve, de una vez se engancha en una pierna. Y dice, comienza a decirle, si tú no me bendices, ese era el diálogo, si tú no me bendices. ¿Qué es lo que Jacob quería asegurar? También quería asegurar su vida. De que Dios había de proteger su vida. Lo primero es que cuando Jacob salió y se encontró con la columna, la escalera de ángeles, y que subían y bajaban, lo primero que le dijo a Dios es, te voy a dar todo, el 10% de todo, pero si tú cuidado, si tú estás conmigo así como tú estuviste, sabes, con mi abuelo Abraham e Isaac, yo te prometo que te voy a dar todos los diezmos y todo, así como lo hizo mi abuelo. Escucha, ¿qué sucede? Que los días en esos días, gloria al Señor, en esos días que estaba por allá atrás Jacob, no sacó los diezmos, pero ¿a quién se lo va a dar? Se lo va a dar a Labán. Porque el único grande que había ahí era Labán. No. ¿Sí? Entonces, él estaba reuniendo todo eso para un encuentro como tuvo Abraham con Melquisedec. Aunque no hay unos registros bíblicos, pero si él dijo que iba a dar sus diezmos, ya él estaba pensando en una persona a quien llevárselo. ¿Amén? O sea, que él no se lo iba a dar a cualquier loco ladrón por ahí. No. Él no se lo iba a llevar ni que... No. Espérate, que hay algo sagrado acá. Hay algo que debemos de pensar. Debemos de analizar. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de bendición? Yo tengo que llevar mi diezmo a alguien que ha sido exitoso en la fe. Alguien que tiene resultados de fe. Alguien que verdaderamente ha peleado la buena batalla y todavía sigue firme. ¿Sí? No alguien que simplemente es un manipuloso. ¿Sabes lo que es un manipuloso? Alguien que tiene la sutileza, el conocimiento para manipular las mentes humanas. Y hacer que le den de todo. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien así? Entonces esos no tienen un éxito de fe espiritual. Alaba. Cuando tú buscas, sus experiencias espirituales han sido con brujo y demonio. Nunca han tenido una experiencia con un ángel. Nunca se le ha parecido Dios. Nunca han tenido una experiencia con Jesús. No pueden testificar de eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que están hablando mentira. Y hay algunos que se van más allá y dicen que sí tuvieron, cuando también no se siente nada cuando hablan de eso. Cuando usted dice que vio a Dios, alguien tiene que temblar. Alguien tiene que sentir presencia. Alguien tiene que sentir confirmación de que verdaderamente usted vio a Jesús cara a cara. Aunque no pudo ver su rostro, pero pudo ver su esencia. Una manifestación, yo no te puedo decir mucho, pero yo te puedo decir que estaba en un quirófano, ¿sabe? Hace meses atrás. Y allá, en ese mismo quirófano, el cielo se abrió completo. La sala donde yo estaba se abrió. Y solamente se apareció un personaje, una entidad como la del Padre, y dijo: estoy aquí por una respuesta que tú tienes delante de mí. Yo soy el que contesto tus peticiones. Y se apareció. Pero déjeme decirle que yo no tan solo fue que percibí eso, sino que también la doctora que estaba ahí comenzó a hablar en lengua. La enfermera comenzó a llorar. El cirujano comenzó a temblar. Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué él llora? Dice él que ya no está llorando de dolor, está llorando es porque está viendo la gloria de Dios en este lugar. Hay alguien que alaba a Dios. Yo le puedo decir que hay gente que a veces hablan de falsas experiencias para sentirse grande y convencer a un pueblo, pero no se siente nada. Yo te puedo decir que lo que te acabo de decir a ti, Dios se hizo presente en usted, en su cuerpo, porque usted sintió presencia. Y yo no puedo hacer de que usted siente esa presencia. Solo Dios puede moverse en su cuerpo. Solo Dios puede moverse en usted. Santo es el Señor. Entonces Jacob dice: no, espérate. Tengo que buscar a alguien que verdaderamente sea llamado por Dios para yo depositar así como mi abuelo. La visión de Jacob era la misma visión de su abuelo. Él creció por lo sobrenatural. Él creció por lo espiritual. No era por lo material. Ya él lo tenía. Tú puedes tener los materiales. Una casa la puedes tener. Un carro también. Todo lo que tú quieras en esta tierra lo puedes tener. ¿Sí? Excepto lo espiritual. Porque para lo espiritual hay un precio. ¿Sí? Hay un despojo de lo mismo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo material. Para lo espiritual tienes que despojarte de lo material. Ve y vende todo lo que tú tienes y sígueme. Le dijeron a un rico. ¿Usted no se fijó en eso? O sea, diciéndolo, despójate de todo lo que tú quieres material. Y luego se te va a añadir. No era que Dios no le iba a dar más de lo que él tenía. Pero Dios lo que quería era su obediencia a despojarse de lo material. Porque lo material era lo que estaba en su corazón y no era Dios. ¿Sí? Y eso era, no, yo me sé los mandamientos. Tú te puedes saber la Biblia entera si quieres. ¿Sí? El asunto es, ¿sabes? Que tú tienes que estar es basado a lo espiritual. Él sabía, él tenía conocimiento bíblico, pero no tenía lo espiritual. Hay gente que te van a predicar, que te van a llenar tus emociones, pero no van a tener nada espiritual. No te van a dar, a hablar nada en el espíritu. Y lo que Jacob decía era que yo necesito lo espiritual en mi vida. Yo necesito que el que está adelante, el que yo voy a darle, el que yo voy a llamar, ¿sabes? Bendiga la vida espiritual mía. Porque ya usted sabe cómo bendecir su vida material. La Biblia es clara, dice que el que trabaja prospera. Tú quieres ser exitoso, tú puedes trabajar y prosperar. Va a durar tiempo, va a durar años, pero va a tener tu casa. Si los impíos lo hacen y lo tienen. ¿Usted no lo ha visto? Los impíos, los inconversos dicen que Dios fue que se lo dio. ¿Sí? No, Dios le dio la palabra al trabajo. Y dijo que el que trabaja, prospera. Entonces, por su esfuerzo, ellos han prosperado. ¿Sí? Por sus esfuerzos. Lo que pasa es que el evangélico tiene una mente rara. El evangélico piensa que Dios se lo tiene que dar todo. Todo. ¿Sí? Que Dios se lo tiene que dar todo. Que Dios tiene que darle alimento y también moverle la quijada. Que Dios tiene que darle el agua y ayudarlo a tragar. Y que no le puede pasar nada. Que no se puede enfermar, no le puede dar una gripecita, no puede. Porque Dios lo tiene que hacer todo. ¿Qué es lo que te pasa? Cambia esa mentalidad rara tuya. ¿Sí? Hay dos maneras de Dios darte cosas. Que te dé el dinero para que tú lo compres o Dios toque a alguien. Y hoy en día la gente no se está dejando tocar. Te están dando un mensaje. ¿Ah? Ahora la gente no se está dejando tocar. Aunque Dios le está hablando. Pero ve, llévalelo a fulano. No se están dejando tocar. Están diciendo que el diablo es que le está hablando. El Señor reprenda al diablo, ¿no? Y es Dios diciéndole. Y Dios hablándole. Pero no se están dejando ni tocar. Entonces te están diciendo a ti. Comienza a declarar de que Dios te dé a ti, a ti. A ti, para tú entonces comprar lo que tú quieres. No, pues yo te lo estoy diciendo. Tú sabes la gente que Dios ha hablado. Lo que asunto es que tú tienes que saber la tierra que tú estás. Esto es una tierra de sacrificio. Esto es una tierra de hacer ladrillo día a día. ¿Sí? Y tú estás haciendo ladrillo todos los días. ¿Sí? Entonces, como tú estás haciendo ladrillo todos los días, aquí la gente no le quiere dar nada a nadie porque le costó sacrificio. ¿Me entiendes? A costarle sacrificio, la gente a veces da a Dios porque ya es un mandamiento. Pero no diga que se quiere despojar. Alaba. ¿Sí? No, pues yo se lo digo claro. Porque yo lo entiendo. Yo sé. Pero es que este es un asunto de fe. Usted está aquí porque usted tiene fe. Usted está caminando porque tiene fe. Y sabe que aunque usted dé algo para la casa de Dios, sabe que Dios se lo va a devolver, sea con quien sea. ¿Sí? Porque Dios puede tocar a los que son de Él. Lo que pasa es que tú tienes que descubrir cuáles son los de Él. ¿Sí? Y aquí Dios no tiene mucho pueblo. Aquí Dios tiene mucha gente que de corazón le dicen que lo alaban, pero su corazón está lejos de Él. De labios lo alaban, pero su corazón está lejos de Dios. La gente dice, no, yo amo a Dios, yo busco a Dios. Sí. Yo voy a la iglesia. También ese mismo enemigo va a la iglesia. Él va a la iglesia y se sienta. Y mira y observa. Y se congrega, se bautiza. Hasta habla en lengua. Danza. Ese mismo enemigo. Ese mismo. Pero su corazón. Él decidió adorar y servirse a Él. Yo quiero que usted entienda en esta hermosa tarde. Que las bendiciones vienen de dos vías. De que usted bendice a Dios. Pero que también Dios lo bendice a usted. Y las bendiciones, el andar bendecido, eso no depende de las circunstancias materiales en las que usted se encuentra. Yo he estado en bajas, en altas, en toda la manera, pero hay una postura en mí de que yo sé quién yo soy en Dios. O sea, que el mismo que usted ve aquí delante, en esta misma postura estaba debajo de un puente. Este mismo que usted ve aquí delante, en la misma postura, estaba abandonado por su familia. ¿Me entiende? Pero tenía la misma postura abandonado. Como también tengo la misma postura siendo rescatado. O sea, que no tengo de qué variación. Porque conocí a un Dios que no tiene variación de persona. Es el mismo Dios que estaba conmigo en el puente. Es el mismo Dios que está aquí conmigo. El mismo Dios que estaba cuando me botaron. Es el mismo Dios que yo vi ahí. Lo que te estoy diciendo es que si Dios ha estado conmigo en la buena, en la mala y en todos lados, ¿por qué tengo que abandonarlo ahora? ¿Por qué tengo que dejarlo en los éxitos que Él me ha dado? ¿Por qué tengo que descuidarme de la oración, del ayuno? ¿Por qué tengo que descuidarme de la salud que Él me ha dado? No sé si usted entiende este mensaje. ¿Sí? Porque hay gente que cuando ya están siendo bendecidos, se olvidan de la oración, se olvidan del silicio, se olvidan del ayuno, se olvidan de la lectura de la palabra, porque ya ellos también. Cuando reciben su milagro, su sanidad, se olvidan de quién fue que le dio el milagro, de quién fue que los bendijo. Alaba. Debemos de entender que las bendiciones, ¿sí?, espirituales, nunca dependen de las bendiciones materiales. Las bendiciones materiales dependen de las bendiciones de arriba. La tierra, el producto de la tierra, el producto de los árboles, depende de las bendiciones de arriba. Significa que si tú tienes abundancia, va a haber un momento que tú vas a tener que clamar al cielo como quieras. Porque todos los recursos de la tierra, ¿sabes?, son limitados. Todo lo que está en esta tierra es limitado. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que te dicen bendiciones. Que yo he visto muchos brujos diciendo bendiciones, pero no sabes a quién es que te está mandando bendecir. El enemigo ofrece bendiciones. Muchas. Cuando yo me convertí, él fue a ofrecerme una bendición. Y me dijo a mí, tú ves 2 millones de pesos, te los voy a dar hoy para que tú abandones el Dios que tú aceptaste esta noche. No quería bendecirme, ¿sí? ¿Quería bendecirme? ¿A cuánto de ustedes el enemigo no lo ha ofrecido? ¿Sí? A todos. No, el enemigo no ha ofrecido. Y son buenas esas bendiciones. Conocemos de dónde vienen, de dónde proceden. ¿Sí? ¿De dónde usted va a sacar las bendiciones? Yo no puedo tampoco descuidar las cosas de Dios para cuidar las cosas personales mías. Porque el día que ya yo no tenga la fuerza, no puedo contar con Dios porque yo no cuidé sus cosas primero. Tú tienes que estar atento a todo lo que es de Dios en tu vida. Porque todo lo que Dios te ha dado es tuyo. ¿Sí? Si Dios te dio un lugar de tú adorar su nombre, ese lugar es tuyo. Si Dios te dio una casa de adoración, esa casa también es tuya. Si Dios te dio tu casa donde tú vives, esa casa es tuya. Tienes que cuidarla. No deje que nadie cuide, y mucho menos alguien que no tiene experiencia para cuidar tus cosas. Hay veces la gente son muy confiadas, por ejemplo los padres, en confiarle cosas a los hijos para que los cuiden. Y cuando tú vienes a ver, está tu casa destruida porque descuidaste tu hogar. Dejaste que las plagas entraran porque tú descuidaste tu hogar. Le pusiste tu confianza en un muchacho que no tiene la mentalidad suficiente de la responsabilidad que tú tienes como padre. O sea, yo debo descuidar, debo de velar, ¿saben?, por la salud espiritual de cada uno de ustedes. Mi fe es, ¿sí?, que Dios te prospere a ti para que tú puedas prosperar la casa de Dios. Yo todos los meses estoy orando, intercediendo para que Dios te bendiga. Pero muchas veces Dios bendice a muchos de ustedes, pero no bendice la casa de Dios. Se acabaron los amén. ¿Ah? Entonces tenemos que ver también esta parte espiritual. Porque hay cosas que están paralizadas. No podemos bendecir a una comunidad porque estamos esperando muchas veces el presupuesto financiero para poder hacer cosas, grandes cosas en la casa. No podemos contar con el sustento de la casa para hacer cosas grandes, eventos en los cuales puede ser bendecido y bendecir la comunidad en lo espiritual. O sea, que para lo material y para lo espiritual también se necesita de que todos nosotros seamos, ¿sabe?, de bendición. Ahora nadie quiere ser de bendición. ¿Usted no escuchó eso al principio que yo lo dije? Somos de bendición para bendición. Entonces, esa palabra, yo quiero que usted la tenga en su cabeza. ¿Sí? Se lo dije amable. Ahora, esa palabra yo quiero que usted la tenga en su cabezota. Le dije que tiene la cabeza grande. ¿No? No, usted tiene un cabecín. Entonces, esto es ser de bendición. Jacob caminaba con el reino, pero él sabía que tenía que llevar el reino a otros lados. Tenía que moverse y para eso necesitaba también las cosas materiales. Esta casa necesita también un momento de llevar a otros destinos. Yo le digo esto porque la visión de esta casa no es pequeña, es grande. ¿Usted escuchó? Empujen las paredes hacia el sur, al norte, al este. Que nos vamos de aquí. Sí. Nos vamos de aquí. Ajá. Pero ese nos vamos de aquí lleva un presupuesto. Ese nos vamos de aquí lleva un costo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe? Dios no va, no se preocupe que Dios no va a bendecir para eso. Y yo espero que cuando Dios te bendiga, también tú te acuerdes de esa bendición. Que tú puedas fluir y mover las paredes. Porque estas paredes no se van a mover solas. Queremos contar con un pueblo que sea inteligente, sea sabio. ¿Sí? Queremos traer un avivamiento a las comunidades. ¿Cómo traemos eso? Hay muchas formas. Yo conozco muchos mensajes que Dios me ha dado de cómo hacerlo. Pero todos esos mensajes, digo, Señor, yo necesito, ¿sabe? Patrocinadores de esto. ¿Sí? Todos nosotros sabemos, gracias amado por mencionar Nehemías, que Nehemías tenía que buscar los recursos del pueblo para edificar la casa de Dios. ¿Sí? Yo no traje este mensaje dije, para hablar de finanzas. Pero si Dios lo está llevando ahí es porque quiere romperte tu cabezota y tu dureza de coro. No, pues yo se lo digo. Ya. Para que usted entienda. Nehemías tenía que edificar la casa de Dios, pero contó con los recursos que tenía el pueblo. Moisés quería hacer un tabernáculo, contó con los recursos del pueblo. Dios te trajo aquí porque tú tienes recursos. Dios no mueve a nadie sin recursos. Dios nunca llama a gente vago a su redil. Dios llama a gente que trabaja, gente honorable, gente que produce. Y los otros que no producían en el mundo no era porque no querían producir. Dios los pone a producir aquí. O sea que yo le estoy diciendo algo claro. Usted busca en la Biblia, en la historia. Todos nosotros somos producentes. Todos producimos algo. Sea gloria, sea poder, sea manifestación. Hay un mover en nosotros. ¿Me entienden? Pero si hay algo lazy en ti, tiene que salir corriendo. Si hay algo que está vago en ti, tiene que salir corriendo. Sea para lo espiritual o lo material. Jacob, si no se mueve, el ángel no lo bendice. Si Jacob no hace su diligencia, ¿sabe? El ángel no le da cambio el nombre. Todos nosotros tenemos que hacer nuestra diligencia. Para lo espiritual y para lo material. Y si Dios te lo pone con gloria a Dios, gózate. Si Dios lo hizo contigo, yo me gozo. Si Dios lo está poniendo cómodo para ti, gózate contigo. Yo me voy a gozar contigo. Mientras tanto, me voy a gozar también con el que es forzado. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, con esta vara, tú vas a sacar a este pueblo. Pero le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Que con tu esfuerzo, tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. O sea, que hay veces que Dios va a hacer tarán el milagro por ti. Pero va a haber un momento que la bendición va a llegar a través de tus esfuerzos. A través de tu demostración varonil. A través de tu demostración como mujer que eres. Así que este mensaje es a la disponibilidad de las características para ser bendecido. Escuche esto. Lo primero es que el ángel vio algo en Jacob. Y yo quiero que usted anote esto. Primer punto. Lo que vio es el ángel, una parte frágil de Jacob. ¿Cuál fue? La parte humana. El ángel le dijo, este muchacho no puede conmigo. Pero yo estoy viendo que sí puede con los hombres. Porque si venció los hombres y yo tengo algo, una apariencia de hombre, me va a vencer a mí. ¿No entendió? O sea, el ángel tomó una apariencia humana. Significa, y él vio que Jacob peleó con los hombres y él venció a los hombres. ¿Sí? ¿Cuándo fue ese pleito? Cuando Jacob le agarró el talón al hermano y lo jaló para atrás. Y le dijo, yo voy a nacer primero. Cuando lo jaló para atrás, él sacó la mano. Y dice que la mano de, y la cabeza de Jacob estaban juntas, de Saúl. O sea, que la mano él la sacó. Le dijo, pero este nació primero. Porque aunque él haya sacado la mano, su cuerpo entero no era que estaba en el nacimiento. Pero él quería nacer primero. Esa era la batalla. ¿Y sabes qué día le dijo Dios a Rebeca? Le dijo, el más fuerte vencerá al más débil. No le está diciendo, el mayor vencerá al menor. No. Le está diciendo, el más fuerte. ¿Sabe? El más fuerte puede ser menor como puede ser mayor. Dios no le está dejando a saber algo certero. Porque ella estaba era con la lucha y la batalla en el vientre. ¿Usted sabe lo que usted siempre recibí patada estomacal? Así son las mujeres embarazadas. Un piecito pequeño, el muchacho tiricándose ya en los días pronto de su nacimiento. Todos hicimos eso en el vientre de nuestra madre. ¿Quién no lo hizo? Yo creo que usted lo hizo. ¿Amén? Entonces, Jacob, ya quiero terminar, déjeme terminar, por favor. Jacob entendió que tenía una habilidad y el ángel también. Ese era el primer punto. El segundo punto es que la bendición que quería Jacob no era prescindida de la tierra ni de nada material. Tercer punto era que Jacob quería una nueva identidad. Cuarto punto es que la bendición que estaba fijada para Jacob, él tenía que hacer un esfuerzo. Quinto punto es de este mensaje. Entonces voy muy rápido. Era que Jacob tenía una visión espiritual. No estaba basado en una visión natural. Sexto punto de esto es que hay veces que tú tienes que quedarte fuera, solo, aparte, para así entonces recibir la visita de Dios. ¿Sí? Séptimo punto de este mensaje es que a veces tú tienes que dejar que la gente vaya solo. Que digan lo que digan y hablen de ti lo que sea. Pero tú tienes que tener una fe segura de que lo tuyo está seguro. ¿Sí? ¿Le gustó el séptimo punto? Que lo tuyo está seguro. Deja que el mono brinque y salte. Deja que todo el mundo hable y diga lo que diga. Lo tuyo está seguro. ¿Sabe? El punto número 8 es que hay un enemigo que está detrás de ti y que tú tienes que saber que hay un enemigo que está al frente tuyo. O sea, tú estás en el medio. Tú tienes que entender eso, buscar las habilidades. Y la única habilidad que tuvo Jacob era la oración. El punto número 8, o sea, que tiene que estar basado a la oración. Para tú ser exitoso y tener, ¿sabe?, el prestigio de una bendición, debe de entender que tiene que tener un modelo de oración. Tiene que sacar tiempo de oración. No son 2 minutos, 3 minutos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del mantenimiento espiritual tuyo, no. Te estoy hablando de que si tú quieres algo preciso, hay un precio mayor que hay que pagar. ¿Sí? El punto número 9 es que debes de conocer las intenciones de tus enemigos. El punto número 9 es que debes de conocer las intenciones de tus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Jacob conocía a su hermano, pero conocía también la malicia de su tío Labán. Tenía 2 enemigos fuertes, 2 enemigos abruptos, 2 enemigos en los cuales no tenían el discernimiento espiritual. ¿Sí? Para poder entonces saber de que Jacob tiene propósito, de saber de que tú tienes propósito en la tierra. ¿Sabe? El enemigo no quiere saber de tu propósito. El enemigo no es amigo tuyo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tú lo tratas como amigo tuyo? ¿Por qué tú no lo enfrentas? ¿Por qué tú no lo peleas? ¿Por qué tú no lo atacas? Tú recibes todos los ataques del enemigo. ¿Y por qué tú no lo atacas? ¿Por qué tú no te pones en la trinchera a atacar a tu enemigo? ¡Aleluya! Yo crecí sabiendo que el que da el primer golpe gana. Entonces, antes que el enemigo me dé, yo tengo que dar primero. Todos los días yo tengo que darle a él. Para hacer entenderles que yo este día soy victorioso. Que este día yo nací con la derecha fuerte. De que me levanté, le di con una alabanza. ¿Sabe? Le di, lo noqueé con una adoración. Yo me desperté orando, intercediendo. Le dije, me paré adelante. ¿Sabe? Lo primero que hice fue meditar en lo que Dios estaba haciendo conmigo. ¿Sí? El punto número 10 es saber que la descendencia que tú tienes dependen de ti. Dependen del destino profético tuyo. ¿Sabe? Que tú no estás caminando solo. Aunque tú estás peleando solo, pero hay gente que dependen de ti. Hay veces que tú tienes que mandar un pueblo a un lado y mandar otro pueblo a otro lado para confundir al enemigo. ¿Sí? Hay veces que tú tienes que confundir a tu enemigo. ¿Sabe? Y mandar. Y por eso es que Dios nos ha dado dos pueblos. Dios nos ha dado dos pueblos. Nos dio uno allá a la derecha y otro a la izquierda. Y estamos peleando. O sea, que el enemigo no sabe por dónde atacarnos porque estamos todo el tiempo. Y el enemigo no puede habitar en dos lugares al mismo. ¡Aleluya! Tu enemigo no puede habitar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso es que el punto número 10 debe saber de que hay una descendencia que cuenta contigo. Nunca debe de pensar egoístamente. Nunca puede ser el centro tú. Tienes de matar el orgullo. Debe de matar la grandeza. Punto número 10 es ese. Matar la grandeza, el yo. Morirte tú y reconocer de que hay una descendencia. Hay unos muchachos. Hay un pueblo que depende de ti. Amén. ¿Sí? El punto número 10 es ese. Rendirte cada vez. Pero saber dónde vas a rendirte. Jacob nunca se rindió ante sus enemigos. Jacob nunca se rindió ante sus enemigos. Él se rindió delante de la presencia de Dios. Y ese lugar le cambiaron también el nombre. A Jacob le cambiaron el nombre, pero también a ese lugar le cambiaron el nombre y le pusieron Peniel. Quiero decirte que el lugar donde Dios te cambió el nombre a ti, también le cambió el nombre al lugar. Sí, porque antes decían que de ahí no podía salir algo bueno. Pero ahí salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba. En tu familia nadie creía que tú ibas a ser cristiano. Nadie creía que tú ibas a venir a los pies del Señor. Nadie sabía de que tú podías dar la talla. Nadie creía, nadie todavía cree, pero de ahí, de esa familia, salió un guerrero, salió una guerrera. De esa familia salió alguien en fe y dijo, una loca, dijo, yo voy a crecer, voy a desarrollarme, yo me voy a levantar, voy a llevar la vara de Dios, yo voy a llevar la esencia de Dios, yo me voy a mover en lo sobrenatural. Yo soy aquella persona que se va a levantar a llevar la descendencia de mi abuelo. Lo que Dios les prometió a Abraham fue lo mismo que me prometió a mí. ¿Sabe? Y eso que me prometió a mí, yo lo voy a llevar a mi descendencia. O sea, que mi promesa no va a ser tan solo por el pacto del prepucio, sino que también va a ser, ¿sabes? Por el pacto de la fe que estoy haciendo con Dios. Alaba. La salvación no va a venir simplemente por la circuncisión, sino que también va a venir por la fe de muchos. O sea que Dios tiene dos pueblos a través de Abraham. El que viene por la circuncisión, pero también el que viene por la fe. Este se llama el pueblo rescatado por Dios. Nosotros procedemos de la fe. El pueblo de Israel desciende por medio de la circuncisión. Pero te voy a decir, tengo detalle en esta hora. Y lo que te vengo a decir es que el punto número 11 es saber tu descendencia, saber tu genealogía, ver las maldiciones que hay. Algo que hizo Jacob es que no aceptó nada de Labán a pesar de que era su tío. Él dijo, no, yo voy a aceptar lo de mi papá, Isaac. Yo voy a ir a detrás de lo que hizo mi abuelo. Mi abuelo rompió con la idolatría. Yo también voy a romper con la idolatría en esta familia. Y el punto número 12. Jacob dijo, yo tengo que estar multiplicado. Conocía, ¿sabes cuáles eran sus hijos? Sí, el hombre sabía de que iba a levantar generaciones, iban a levantar naciones. Por lo cual, lo que tenía que pelear, lo peleó esa noche. Déjeme decirle que hay noches. Hay noches que son decisivas. Hay noches donde tú no tienes sueño. Hay noches donde tú te la has pasado llorando. Hay noches que donde te ataca un dolor, sea en el fémur, sea en el vientre, sea en el hígado, sea en los ojos. Hay momentos donde Dios te detiene despierto porque Dios quiere tratar contigo en esa noche. Déjeme decirle que una noche puede cambiar el destino de una nación. Y fue esa noche. Esa noche. Yo no sé cuál es la noche que tú has tenido. No sé cuál es la noche de insomnio que has tenido. Pero quiero decirte que tus lágrimas se van a secar. Quiero decirte que esa noche va a ser precisa. Donde Peniel, cara a cara con Dios, el encuentro con Dios va a venir. Estoy profetizando sobre ti. Algo va a pasar contigo esa noche. Porque esa noche va a ser un momento de fe. Y la fe es lo que atrae a Dios hacia ti. Tú quieres que Dios se acerque a ti, tienes que acercarte a Él a través de la fe y conocer los códigos. El código de Jacob fue, ¿sí? Que él dijo, si yo me quedo atrás, invoco la presencia de Dios, Dios se va a aparecer a mí. Y cuando hizo este nivel de oración, se apareció el ángel de Jehová. O sea, ese era el secreto de Jacob. El secreto tuyo es tener la sinceridad en tu oración. Y decir, si yo hago estos 3 días de ayuno, algo Dios puede hacer conmigo. Amén. Si yo hago estos 3 días de vigilia, si yo me meto en oración y pido por este milagro, Dios lo puede hacer conmigo. ¿Sabe? Es buscar que Dios te revele en el secreto lo que Él va a recompensar en público. Eso es el secreto de Jacob. Es revelarte a ti lo que tú tienes que hacer. Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Hazlo. Aunque parezca algo loco. Yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito tus dones. Necesito el don de ciencia, el don de milagro y el don de sanidad. Esos fueron los primeros 3 dones que yo les pedí a Dios. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Hasta que tú no me hables, sí o no, no me voy a parar de este silicio. Y duré meses, años, días, semanas. Y una noche se manifestó el Espíritu Santo. Yo de camino, pues yo estaba haciendo vigilia silicio. Y de camino a mi casa se manifestó el Espíritu Santo sobre mí. Y mi abuela me decía, ¿tú quieres cena? Y yo la hablaba en lengua. ¿Tú no cenaste? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, muchacho? Yo, mamá, yo le decía en otro idioma. Y tenía un amigo llamado Willy. Y le dijo, no, él va a cenar. Venga, yo me la llevo. ¿Y qué ustedes van a hacer? Él era mi intérprete. Dios va a preparar un intérprete al lado para ti. Pero yo no le dije a nadie lo que yo quería, sino lo que Dios puso en mi secreto. Hay cosas que Dios va a poner en tu secreto para que tú hagas. ¿Sí? Hay cosas específicas. Pero hay veces que la vagancia, las redes y un sinnúmero de cosas te quita el secreto de lo que tú descubriste para hacer con Dios. A veces ese secreto es lo que Dios te dijo a ti que hagas para Él. Es lo que va a despertar el milagro de fe en tu vida. No deje de hacer lo que Dios puso en ti para hacer. A veces puede ser que tú lo empieces y ese mismo día venga la respuesta. Había una mujer llamada, una mujer de un flujo de sangre. Ella dijo en sí, en su secreto, dijo, si yo te tocara, seré sana. ¿Quién le dijo eso a ella? ¿Quién se lo mostró? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién fue que le dio esa dirección? O sea, que hay cosas que Dios te va a poner a hacer que parecen de loco, pero tendrán resultados. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Bendice, Dios, cada vida. Bendice, Espíritu Santo, cada hogar con sus secretos, que tu esencia, que tu presencia, Dios, haga una manifestación saludable. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos están siendo sanados en esta hora.